Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Todos estamos sobrecogidos esta semana por la historia del recién nacido que fue arrojado al río Besós por su padre de 16 años. Sigue la búsqueda para encontrar el cuerpo del bebé. La madre tiene 13 años y había llevado su embarazo en secreto. Para dar a luz, la pareja reservó una habitación en una pensión en la que el niño nació sin ninguna asistencia sanitaria. Es una tragedia la que se ha producido después del embarazo de una adolescente. Hoy en la tarde de COPE precisamente vamos a hablar de este fenómeno que es más frecuente de lo que pensamos. En España, un centenar de niñas menores de 15 años se quedan embarazadas al año y a partir de los 15 años la cifra se triplica. Por encima de los 15 años, de los 16 años, la cifra es bastante alta. En muchos casos se trata de adolescentes, suelen provenir de un estrato social pobre y no es extraño que la familia no sepa lo que ha sucedido. Es el caso de Tamara, una adolescente que hace algunos meses decidió contar su caso.
Y no me bajaba el periodo, entonces ya lo sabía.
Tamara no sabía lo que le estaba sucediendo. Es difícil imaginar la perplejidad, la desorientación, la soledad de estas adolescentes que están en el momento quizá más difícil de su vida. Aunque Tamara no contó a su familia que estaba embarazada, su hermana se dio cuenta y se lo dijo a sus padres.
Y le dije a mi hermana, así para disimular, a ver, pruébate este pantalón que he encontrado. Y le valía muy pequeño, cuando ese pantalón te iba grande.
Tamara decidió seguir adelante con su embarazo gracias a una ONG especializada en el acompañamiento a estas madres. Y ahora cuenta su historia con su bebé en brazos. En ocasiones, ya digo, la familia no se entera. Es difícil, ya digo, imaginar qué situación viven estas adolescentes. En una sociedad como la nuestra, en la que a menudo se encuentran en un entorno hostil, sufren amenazas, sufren abandono, sufren abuso, cuando no situaciones de acoso o de presión familiar. La vida cambia mucho cuando se tiene un hijo, y eres muy joven. En España la maternidad es una fuente de discriminación para las mujeres, aunque no sean adolescentes, siendo ya mayores de edad e incluso cuando están económicamente o profesionalmente bien situadas. Imaginemos lo que significa para una adolescente. Por eso, las madres adolescentes que deciden seguir adelante con su embarazo merecen todo el apoyo del mundo para que puedan seguir estudiando, para seguir disfrutando de la vida. Sin duda, es necesario hacer un esfuerzo educativo para evitar unos embarazos que no son convenientes a estas edades. Pero cuando el embarazo se produce y estas adolescentes quieren tener a su hijo, no podemos dejarlas solas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que hoy hemos conocido un CIS de Tezanos con intención de voto que vuelve a darle la victoria al Partido Socialista con un 34% de los sufragios, 5 puntos más que en las elecciones de abril. El sondeo está hecho, eso sí, antes de la convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Y atención, Tezanos ha vuelto a cambiar el método de medición. Y en Francia ha muerto el expresidente Jacques Chirac a los 86 años. Chirac presidió el país vecino entre 1995 y 2007. Además, fue ministro en 3 ocasiones y alcalde de París durante 18 años. Y como tú comentabas, Fernando, nos vamos a acercar también en 25 minutos aquí a la tarde hasta San Adrià de Besòs, donde los equipos de rescate siguen buscando el cuerpo del bebé que su padre de 16 años arrojó al río. Y estamos conociendo nuevos datos de este terrible suceso. eso. Y por cierto, a partir de hoy las comunidades de vecinos ya pueden pedir las ayudas para cambiar las antenas para la adaptación que hay que hacer de nuevo para la tele, para la TDT. Hablamos de esto. ¿Y quién no ha tenido alguna vez en su vida un encuentro inesperado? Mira, nuestra compañera Rosa Rosado lo ha tenido esta mañana. Luego te diremos con quién se ha encontrado, pero de eso queremos hablar contigo. Pues esa persona con la que no te hablas y de repente te la cruzas en la calle, ¿y qué haces? ¿Te das la vuelta? ¿Le dices algo o no? Esos encuentros inesperados son los que te pedimos hoy, que nos los cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz, en el WhatsApp del programa 607-150602, tiempo para el deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Noticias que está dejando la jornada de Liga. Estamos en la sexta. Hoy va a terminar. Líder el Real Madrid después de ganar ayer a Osasuna 2-0. Hay dos polémicas grandes, una especialmente la expulsión de Morata en Mallorca, la otra es la mano de Cucurella en el partido Valencia-Getafe. Hoy se va a cerrar, como digo, con tres partidos. Eibar-Sevilla, Celta-Español y Real Sociedad Deportiva a la vez. Y han multado al Barça con 300 euros por negociar con Griezmann cuando no debían. Antes del lío de Morata, así suenan los goles que dejan al Real Madrid líder.
Cross, cross, abre para Vinicius. Va a intentar el 8 de Vinicius.
¡Gol! ¡Mira! ¿Quién dijo que no tenía gol? ¡Yo! A ver, ¿quién dijo que no tenía gol?
Hombres de poca fe,
y golazo metido.
Vaya control que acaba de hacer Rodrigo. Entra en el área, gracolea, chuta. ¿Qué te he dicho, Paco?
Anda.
Paco, ponte de rodillas. Y gol, 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 gol. Esto sí que es un futbolista.
Son goles con sabor brasileño. Cuéntanos, Munilla, ¿qué pasó en el partido?
Buenas noticias, Corrochano, para el Real Madrid en un partido de rotaciones. 8 en los blancos y 7 en Osasuna. Le funcionó la unidad de Zidane porque el Madrid controló el partido ante un Osasuna incómodo, pero que no tiró a puerta. Así que habrá que esperar a otro día para opinar de Areola. Jovic lo intentaba, pero sin éxito. Y fue Vinicius el que abrió el marcador en el 36 con un gran disparo que desvió ligeramente Raúl Navas. En la segunda parte se estiró Osasuna, pero sin remate. A Jovic el VAR le anuló un gol por centímetros en fuera de juego. Y salió Rodrigo, que en el primer balón que tocaba con la camiseta blanca, lució control, recorte y remate para colocar el 2-0 definitivo en el 72. Primera derrota de Osasuna, tercera victoria seguida del Madrid, que hace una semana veía nubarrones y hoy es líder. Ni tanto ni tan calvo, dice Zidane.
Más importante es lo que estamos haciendo, llevamos haciendo desde hace tiempo. La única cosa, como decía, no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos tampoco, ¿sabes? No estamos líder, pero no significa nada. Lo que sí significa es seguir en esta línea y pensar que, bueno, que ya nos toca un partido el sábado. Entonces, da igual. Hoy hay que estar contento.
El sábado es el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Vamos con detalles de las dos estrellas brasileñas. Primero, Melchor Ruiz, Vinicius.
Vini se erigió anoche en uno de los protagonistas en el Bernabéu y lo hizo gracias al gol que abría el marcador y que además lo necesitaba en lo personal para quitarse la presión de no haber podido comenzar bien la temporada, al menos al mismo nivel de la pasada campaña. Hasta ese minuto 36, Vinicius lo había intentado de todas las maneras, aunque sin demasiada fortuna. Por eso, cuando marcaba, se emocionaba tanto que no podía evitar incluso las lágrimas. Vinicius explicaba así por qué se había emocionado tanto.
Estaba costando a volver a jugar bien, a encantar a todos y no estaba bien el partido. No estaba tan feliz como antes, como en la temporada pasada, que siempre soy muy feliz y no estaba así. Y ahora yo creo que quito todo eso y estoy muy contento por marcar los goles y volver a encantar Bernabéu.
Y la segunda estrella, la emergente, Rodrigo, Arantxa Rodríguez.
95 segundos necesitó Rodrigo para dejar boquiabierto al Bernabéu con un control orientado, conducción, recorte y gol que servía para certificar la victoria blanca. Una delicatessen al alcance de muy pocos que le sitúa junto a estrellas como Ronaldo en el top de futbolistas que más rápido marcaron en su debut con la camiseta del Real Madrid. Estreno soñado para un brasileño que se expresaba así en las cámaras de Real Madrid Televisión.
Estoy sin palabras, es un momento que yo siempre soñé, siempre desde que llegué aquí me imaginaba entrando en Bernabéu con la torcida cantando mi nombre y no hay como ser mejor.
El Real Madrid líder que se va a medir contra el Atlético el sábado. Del Atlético hablamos, ganó en Mallorca 2-0, pero el lío es el de Morata, la expulsión del jugador del Atlético de Madrid.
Cabeza con Chisco Ruiz, Jordi.
Sí, ahí estaba Morata muy enfadado, ahora lo tienen que apartar sus compañeros porque quiere seguir...
Yo creo hasta Simeone se ha
dado ahora cuenta. Ahora con Salva Sevilla.
Simeone ha mandado a los compañeros...
Amarilla para Morata, roja, se pierde el derbi. Se pierde Morata.
Eso
el derbi porque
lo que tenía
se
Simeone.
La olla, doble amarilla, la primera con Chisco, la segunda con Salva. A la calle Morata.
Así lo veía el Cholo Simeone nada más terminar el partido.
Son momentos de los partidos. Por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. No puedo adelantar a decir algo porque no vi. Vi que discutía con uno. Después cuando me di vuelta pensé que echaban a los dos. Me dijeron no, echan solo a Morata. Ver la parte positiva que creo que hubo muchas. Como el caso de Felipe, como el caso de Savic, como el caso de Arias, que hizo un partidazo. Jugadores que en el momento que se llaman, acá están, no palabras. Hechos.
Vamos por partes. La gran polémica es la segunda amarilla, el enfrentamiento con Salva Sevilla. Vamos a preguntar en Mallorca primero qué dice Salva Sevilla, Jordi Jiménez.
Son muy claras las imágenes del golazo de gol. Muestran a Salva Sevilla diciéndole a Álvaro Morata: eres un niño de papá. Ha pedido disculpas en Twitter por el error, pero ha dicho que en ningún caso se acordó de su mujer, sus hijos, y que no va a permitir que se digan mentiras sobre él, sobre Salva Sevilla, para justificar el error de Álvaro Morata. De hecho, anoche el jugador almeriense hablaba así sobre el incidente con el futbolista del Atlético de Madrid.
Cosas que pasan dentro del campo, nos hemos enfadado, debe de quedar ahí y nada. Él se ha acercado a mí, me ha dado un cabezazo con una amarilla y le han sacado la segunda.
Esta es la versión de Salva Sevilla. ¿Cuál es la versión de Álvaro Morata, Andrea Peláez?
Bueno, el delantero fue expulsado en un solo minuto por doble amarilla. La más polémica es esta, la que estamos contando, la segunda, por encararse con Salva Sevilla tras supuestamente haber sido insultado por el jugador del Mallorca. Hoy en el golazo de gol han emitido las imágenes del rifirrafe entre jugadores en las que se ve a Morata con una amarilla ya encararse con el jugador y juntar su cabeza con la de Salva Sevilla. Estas imágenes pueden ser determinantes. El Atlético de Madrid ha presentado esta mañana alegaciones a la jueza única de competición para tratar de retirarle al jugador la segunda amarilla y que pueda estar en el derbi. El último capítulo se ha producido hace unos minutos. Morata ha contestado en Twitter a Salva Sevilla, cito textualmente: fui a saludarte antes del partido por tu trayectoria. No hace justicia a la simulación que hiciste. Eso sí que se ve en el vídeo. Desde que pisé el césped, solo tú y yo sabemos lo que me dijiste. Efectivamente, las cosas que se hablan en el campo se quedan en el campo. Por eso no diré ni una palabra de lo que ahí me dijiste. Suerte en el futuro.
Antes de lo que ocurrió con Morata, los goles del Atlético de Madrid.
Coque, arriba Costa. Gol. Vuelve el Atlético, aviación, a balón parado. Vuelve a ponerla a la cabeza de Diego Costa. ¡Qué destapa! ¡El tapón de la bañera!
¡Y gol en Mallorca!
¡Gol! ¡Primero la bestia y ahora yo feliz con su...
Carlos, ¿sabes qué destacamos de la victoria del Atlético de Madrid?
Corro, el Atlético, siendo de lo que se jugaba, salió muy fuerte a por el partido. Y eso que el Cholo se dejó en el banquillo a Morata y apostó por Joao y por Costa. Tras unos grandes primeros 25 minutos, Costa encontró el premio rematando un centro de Coque al fondo de la portería, acabando, ojo, con una sequía que duraba desde el mes de marzo, eso sí, en partido oficial. Minutos después, Gil Manzano, a través del VAR, anuló un penalti a favor del Atlético que había pitado por mano. En la segunda parte, mejor el Mallorca, liderado por Take Kubo, que estuvo muy activo, pero que no le dio para empatar, y en el 20 de la segunda, Joao Félix, con mucha fortuna, hizo el 0-2. Lo siguió intentando el Mallorca con la expulsión de Morata, pero no se movió más el marcador. El Atlético corta así, corro la mala racha y llega al derbi solo un punto por detrás del Real Madrid.
El segundo, el Atlético de Madrid. Atención a esta noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid, que afecta al Barcelona, porque Manolo Oliveros, sabemos ya la sanción de la Federación al Barcelona por negociar con Griezmann cuando no estaba abierto esa posibilidad.
Sí, 300 euros es la sanción que ha impuesto el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y, según nos dicen desde el club, el Barça, por supuesto, presentará recurso ante el Comité de Apelación por esa sanción. Más allá del importe simbólico, el Barça tiene la obligación de llegar hasta el final porque considera que la negociación para la incorporación de Griezmann se hizo dentro del marco legal. El Barça, os podemos anunciar, por lo tanto, en Deportes Cope, sí presenta recurso.
Recuerden que el juez instructor, además, había propuesto el cierre del Camp Nou. Al final han optado por estos 300 euros. Y ahora, ¿cómo está Leo Messi. ¿Qué sabemos del argentino y de su participación en el partido del sábado contra el Getafe, José Luis Gil?
No va a ser participación ante el Getafe. Tiene una elongación en el abductor de la pierna izquierda. El parte médico no especifica tiempo de baja, pero ponle unos 8-10 días de ausencia de Messi de los terrenos de juego. Baja ante el Getafe, dudoso para el Barça Inter de Champions. Un Messi que, eso sí, con el resto de sus compañeros, anoche se fue de cena de hermandad para cerrar filas ante los próximos compromisos.
Y ahora, una noticia de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Sí, porque todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, lo vemos jornada a jornada. Y con Berti sabes que no hay letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, sí, más claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Partido loco en Mestalla, ganaba el Getafe 0-1 al minuto de juego, 3-1 se puso el Valencia, terminó 3-3 y con el 3-3 esta jugada.
Córner a favor del Valencia, va a ejecutarlo desde la izquierda, Dani Parejo, primer palo, remate, Cucurella, piden gol, dice el árbitro que no.
Piden mano de Cucurella sobre la línea de gol.
Sí, o mano, o que estaba dentro, yo creo que más bien piden la mano.
Es penalti, ¿no?
A mí me parece que Cucurella salva el gol con el brazo.
Pedro Zamora, ¿qué dicen los valencianistas de esta jugada?
Me testigo directo de la jugada, a solo 2 metros y sin rival ni compañero que le taparan, vio la mano clara de Cucurella. Y ojo, porque además de cargar contra el VAR, dice el uruguayo que los futbolistas del Getafe admiten también el penalti.
Sí, creo que yo estoy de frente y le digo al árbitro que fue mano, porque si no es mano es gol. Y la verdad que el tema del VAR no sé para qué está, y la verdad que nos vamos con bronca por no quedar con los
Machi dice que los jugadores del Getafe le dijeron que era penalti. ¿Qué dicen los jugadores del Getafe o qué te han dicho, Gemma Santos?
Lo niegan. Todos los jugadores del Getafe con los que hemos contactado, Corro, nos dicen que para ellos no es penalti, que ni mucho menos se lo dijeron a Maxi. El propio Cucurella dice que no es penalti y se explican diciendo que por algo el VAR no lo pitó. Lo reproduzco textualmente. Bordalás, por su parte, dijo tras el partido que no había visto la jugada, que le había pillado lejos, aunque sí reconoció que el VAR va mejorando poco a poco, que mejorará aún más y que todos los equipos corros se acaban quejando de alguna jugada puntual.
Nos queda un partido, el que se jugó en Leganés, el colista contra el que llegaba como líder, Leganés 1, Athletic de Bilbao 1.
A golpear con la derecha para poner líder al Athletic Club de Bilbao, Raúl García. Con la derecha, Raúl. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡En Leganés!
¡Ahí viene Óscar! ¡Gol!
José Ángel Peña, ¿qué le sabe este empate al Athletic de Bilbao?
Bueno, aunque sea fruto de otro gris empate a domicilio, el Athletic sigue con su particular media inglesa y sin conocer la derrota en lo que supone el mejor inicio de liga desde la temporada 87-88. Es sin duda lo más destacado un partido que en lo futbolístico respondió a lo previsto con un juego impreciso, trabado y sin demasiadas ocasiones. No es de extrañar, por lo tanto, que Gaizka Garitano destaque por encima de todo la regularidad de su equipo.
3 victorias y 3 empates, si algo tenemos es continuidad de buenos resultados, ¿no? Como dije el otro día, si ganáramos en casa fuera, en casa fuera, en casa fuera, en casa fuera, no seríamos el Atleti, seríamos el Manchester City, pero no somos el Manchester City.
De esta jornada nos quedan 3 partidos de liga. Es un paso rápido por todos los equipos para saber cuál es la última hora antes de que se jueguen esta tarde. A las 7 de la tarde, juega el Sevilla en Ipurúa frente al Eibar. ¿Qué noticias tenemos del Sevilla, Víctor Fernández?
El Sevilla va a buscar en Eibar la 4ª victoria consecutiva fuera de casa, donde se está mostrando mucho más fuerte esta temporada. Lopetegui desplazó ayer a 21 jugadores y dejó fuera de la lista a Nolito y Dabur. Todo indica que hará cambios, sobre todo arriba. Chicharito y Munir podrían tener su oportunidad.
Óscar y medio, la última hora del equipo de Mendilibar.
Pues el Eibar busca su primera victoria de
esta temporada. Mendilibar, que ha citado a todos los jugadores disponibles, deberá hacer dos descartes de última hora. Las únicas bajas por lesión son Enric y Correa. La principal novedad en el once puede ser el retorno de Charles a la punta de ataque para acompañar a Quique González, lo que implicaría además la vuelta al habitual 4-4-2 de Mendilibar en Ipurúa.
Este partido es a las 7, a las 8 se juega en Vigo el Celta Español. Noticias del Celta, Santi Peón.
Sorpresa en la convocatoria del equipo vigués. Okai se queda fuera después de ser titular en el Metropolitano. También se caen David Costa, Yunkai, Juan Hernández. Vuelven a la lista Jorge Sáenz y Fran Beltrán tras sanción, y el Toro Fernández, que no jugó frente al equipo colchonero por una gripe.
¿Y qué noticias tiene el Español, Quique Iglesias?
Dos partidos definitivos para Gallego, el entrenador, el de hoy y el del domingo. La plana mayor del club en el palco de Balaídos, y Chen, que es el que decide, a 10.000 kilómetros. Vuelven Naldo y Calero a ser los centrales, también Darder al centro del campo.
El partido que cierra la jornada se juega en Anoeta, es el Real Sociedad Deportivo Alavés, y las noticias de la Real son las siguientes, Mauri Yáquez.
Pues Imanol ocultará sus cartas hasta hora y media antes del partido, cuando dará convocatoria y alineación. Dispone de toda la plantilla menos Illarra y se esperan algunos cambios ante la cercanía del partido el domingo en el Sánchez Pizjuán.
Y contamos las del Deportivo Alavés en Roberto Arriaga.
Pues que por segunda vez consecutiva no hay convocatoria en Alavés. Acude al segundo derbi también consecutivo sin bajas, ya que Burgui recibió ayer el alta médica, y el principal trabajo de los de Garitano, que vuelve a Noeta, es dar una mejor versión del Alavés, volver a ser reconocible.
Hasta aquí la Liga de Primera y más noticias en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Nos queda una cosa de fútbol, Andrea Peláez, es contar las noticias de la Champions femenina.
El Barça ya está en octavos tras ganar 2-1 a la Juve en casa. Lo hizo 2-0 en la ida, y a las 7 hoy va a llegar el turno del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, recibiendo al Sparta de Subotica. Para estar en octavos de final, las rojiblancas tendrán que defender el 3-2 logrado en Serbia.
Y ahora el Mundial de Ciclismo. Ayer la contrarreloj la ganó el australiano Ron Dennis. ¿Y hoy de qué estamos pendientes, Quique Iglesias?
De momento de la prueba en ruta de chicos junior, con cuatro españoles: Arrieta, Ayuso, García, Raúl García, que se ha ido al suelo, y Carlos Rodríguez, flamante fichaje de Ineos para la próxima temporada. Están con opciones a 60 kilómetros de la meta. Y la selección de los mayores, con Valverde, llegará al hotel en Leeds, en Harrogate, para cenar. Dejan atrás 5 días de preparación en Alicante. Escuchamos cómo ve a Valverde el seleccionador nacional, Pascual Montparler.
Bueno, pues está muy bien, muy confiado, muy relajado, sin ningún tipo de presión. Así que todo esto es una cosa que nos va a venir a nosotros de maravilla.
Y jornada de la Liga ACB de baloncesto. Estamos en medio de la primera jornada. ¿Con qué resultados, Daniel Asenjo?
Estreno lo grande de Baxi Manresa. Los catalanes ganaron por 10 a Unicaja, 79-69, con 25 puntos y 10 asistencias de Frankie Ferrari. Victoria también de Bilbao Basket en su regreso a la Liga Andesa. Los vascos se llevaron el triunfo de Tenerife, 67-81. Hoy continúa la primera jornada con dos partidos. A las 8, Valencia Basket, Moraván Candorra. A las 10, Gran Canaria Zaragoza. Y malas noticias para el Barcelona: se ha lesionado Kevin Pangos. El base estará entre 4 y 6 semanas de baja.
Fórmula 1, está aquí Carlos Miquel, porque tenemos este fin de semana el Gran Premio de Rusia. ¿Con qué noticias, Carlos?
Primero pongan los relojes en hora. A la 1 y 10 de la tarde va a ser la carrera, horario no habitual en Rusia, trazado de Sochi. Las dudas en el aire que hay es si ganará la cuarta carrera consecutiva Ferrari en un circuito donde nunca ha perdido Mercedes, y también si Carlos Sainz romperá su mala racha. 3 ceros consecutivos, el piloto madrileño espera tener la suerte que le ha faltado en las últimas carreras.
Es noticia en el tenis. Álex Salguero, sanción para el bad boy Kyrgios.
La ATP, que le va a poner a prueba, se va a exponer a una durísima sanción de 4 meses sin competir y a una multa de 25.000 euros y durante los próximos 6 meses vuelve a liarla en el circuito. Están hartos de las descalificaciones y salidas de tono de Kyrgios y también le van a obligar a acudir al psicólogo para calmar su fuerte temperamento.
Dos noticias más del Mundial de Rugby, dos resultados del día de hoy. Italia 48, Canadá 7, Inglaterra 45, Estados Unidos 7. Y dos noticias también de balonmano. Estamos también en medio de la jornada de la Liga Sobal. Ayer el Bidasoa Irún le ganó 26-19 a Puente Genil. Y hoy juegan las guerreras. España-Grecia, el partido es a las 8:30. Es para la clasificación para el europeo femenino del año 2020. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, esta conversación ya mirando al sábado, después de las victorias del Real Madrid y del Atlético, el derbi, el Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Para vosotros quién es favorito el sábado en el Wanda?
No, yo no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que es una revancha del 3-7 de tu pretemporada.
Pero si fuera amistoso, hombre.
No. Entre Madrid y Atleti, aunque no fuese un partido oficial, ese resultado
claro,
escoció
claro
mucho.
Que escoció, sí.
Yo creo que favorito es Madrid, siempre que juega contra Atleti.
Yo creo que Madrid y Barça son siempre favoritos. El Atleti tiene la ventaja de su campo. El Atleti el año pasado estaba en una situación muy parecida a esta, fue el Madrid le ganó. Y yo creo que los dos tienen el mismo problema, que tienen muchos problemas para meter goles. Me parece una gilipollez. Y una cierta irregularidad, ¿eh? Sí, o sea, un día te parecen, hoy la primera parte del Atleti parecía una apisonadora, la segunda ya menos. Y luego, por eso digo, al tener tantos problemas de cara al gol, yo creo que es una gilipollez. Pero el que meta el primero tiene medio partido hecho.
Yo creo que al Atleti le convenía más, si pudiera elegir jugar en el Bernabéu, fíjate.
Por eso te digo.
Sí, tal como está el asunto, sí,
es que están igualados, pero a la baja, ¿eh? Daros cuenta que son primero y segundo de la liga ahora y no estamos diciendo qué bien están.
No, Robert,
¿cómo
tiene,
les llega
tiene,
este partido
tiene,
a Madrid?
Tiene
Atlético,
problema,
la ¿cómo nos vamos a divertir? A la baja, relativamente. Depende si ves el Madrid de París o el Madrid de Sevilla.
Pero yo tengo muchas dudas de que el Cholo pique tirando al equipo arriba.
No.
Porque si algo tiene el Madrid es que Bale y Hazard, como te pillen con espacios, te asesinan.
Pero de todas maneras, si el Madrid se echa para atrás y el Atleti no pica, el partido va a ser para verlo.
Bueno, es que yo creo que va a ser para verlo. A no ser que haya un gol pronto y
seamos optimistas, a lo mejor vemos un buen partido.
Lo que pasa en el fútbol.
Oye, en el último vimos 10 goles.
Sí. No, y es lo que pasa en el fútbol, que te mete un gol rápido uno de los dos y se acabó la pamplina, ya hay otro partido.
Claro, a ver qué pasa.
Esto es el previo de lo que viene el sábado, pero de momento hay mucha tela que cortar de lo que ocurrió ayer en Madrid y también en Mallorca. Lo que estamos preguntando es por lo que pasó en Madrid, Daniel Asenjo.
Sí, lo preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Preguntamos quién te gusta más, si Vinicius o Rodrigo, los dos protagonistas anoche en el Bernabéu. Y de momento la gente se queda con la novedad, se queda el 77% con Rodrigo.
Al calor de lo último, así estamos siempre, así es el ser humano. Al calor de lo que pasa en el último momento. ¿Qué dices, Carlos?
No, que estaba pensando yo si Lidia Valentín es la mejor deportista española de todos los tiempos.
Pues es una de las mejores de todos los tiempos.
Yo creo que sí.
Gana bastantes medallas.
Lo que pasa es que cuando pasen 6 meses ya será la de ese día, la que ese día ya ganó.
Pero te voy a introducir aquí, a lo mejor puedes hacerme una mini sección dentro de esta mini sección, pero ahora viene el reto, Pedrito. Pedro Martín, ¿qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Es una pareja explosiva, Carlos Miguel y Pedro Martín, explosiva.
Pues sí, si nos dejaras.
La que le daríamos.
Bueno, buscamos un jugador del Athletic de Bilbao, pistas sí. Y la Refinitiva.
Sí, el Bilbao que ya no es líder, pero era líder hasta ayer. Un jugador que no es vasco, ya retirado, por cierto, que jugó, aparte del Athletic, en dos equipos madrileños, defensa recio, y la pista de hoy es que ahora mismo trabaja en el Athletic Bilbao.
Está trabajando en el Athletic de Bilbao.
Sí, sí, está chupado, ¿no?
¿Añado yo una más o qué?
No, ya vale, ¿no? Bueno, vaya, di lo que quieras. Venga, a ver.
Yo creo, ¿sí? Que si digo que es nacido fuera del norte de España, acierto, ¿no?
Sí.
Fuera del norte de España, vale. Sí, una pistita sí. Más. Una pistita más. Muy bien, Pedro.
Muy fácil. Vale.
Un abrazo, descansa, ¿eh?
Sí, bueno. Poco, porque a las 7 empiezan los partidos.
Sábado te veo, con el derbi. Aquí te tengo a mi lado.
Sí.
Venga, un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, señores, lo que viene ahora es hablar de la polémica de la expulsión de Álvaro Morata, que vaya lío se ha montado, y de que el Real Madrid, con lo que ha llovido, es el líder de primera. Todos al 106.3.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí, en la tarde de COPE, estamos convencidos de que cada vez en España, al menos el mundo político, el mundo seguramente también de los intelectuales, el mundo oficial cada vez habla de las cosas menos importantes y las cosas más importantes se quedan pendientes. No se habla de ellas y no nos ocupamos de ellas. Y eso es lo que ha venido a decir Bruselas. ¿Cuáles son las cosas importantes? Pues las cosas importantes son la desigualdad, las reformas económicas que están por hacer y la educación, de la que se habla poco, de la que nos ocupamos poco, de la que se hace trinchera continuamente. La Comisión Europea ha emitido un informe, está dentro del informe monitor de la educación y la formación, en la que hace un análisis de lo que no se ha hecho en la educación española. Bueno, pues desde Bruselas lo que dicen es que el gobierno de Sánchez no ha tomado medidas importantes que había que haber tomado en el ámbito educativo. La educación ha sido una trinchera ideológica, política en España prácticamente en los últimos 25 o 30 años y últimamente más. Bueno, lo que dice Bruselas es que el gobierno ahora en funciones pues no hizo lo que había que hacer con las becas de estudio, no hizo lo que había que hacer con el acceso universal de la educación a la primera infancia. Y una cosa muy interesante es que no mejoró el acceso de los profesores a la carrera docente, su formación, y no redujo el número de interinos, que esto es una cuestión muy importante. Es decir, en la enseñanza española hay muchos profesores interinos. También Bruselas nos tira de las orejas porque el gasto en educación se mantiene en el 4%, cuando la media de la Unión Europea es el 4,6%, la media de la Unión Europea, pero hay que compararse fundamentalmente con los países de nuestro entorno. Ya digo que la educación se ha utilizado como trinchera. Hubo una LOMCE del PP que fue una mala ley. Esa LOMCE no llegó en parte a aplicarse en muchas cuestiones porque hubo una especie de rebelión de las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, que no quisieron, por ejemplo, aplicar el sistema de reválida, y ahora eso se ha quedado colgado, ha quedado en el limbo. Y luego el gobierno anunció una gran reforma educativa para hacer una ley según sus criterios, y al final, como esto no va de pacto educativo, por mucho que se llene la boca todo el mundo de pacto educativo, pues en cuanto se produce crisis política, todo se paraliza. Hay un dato de Bruselas interesante, y es que cuando desglosa los gastos se ve que se destina el 13,4% del gasto a las escuelas concertadas, que representan entre el 8 y el 25% de los alumnos matriculados en las escuelas. Claro, si hay hasta un 25% de alumnos en las concertadas que, como hemos dicho otras veces, las concertadas no son privadas, son públicas, pues hombre, lo normal es que el gasto fuera proporcional, ¿no? Es algo de lo que el gobierno en funciones siempre ha hablado, digamos, para poner en sospecha a la escuela concertada, ¿no? De hecho, el criterio de demanda social en el proyecto que no salió adelante no estaba contemplado, como si la demanda social fuera una cosa que no hay que atender. Si los padres prefieren un colegio que otro, ¿por qué no vas a respetar lo que quieren los padres? Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy queremos hablar con los oyentes de encuentros inesperados. ¿Por qué? La respuesta la tiene Rosa Rosado. Hola, buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes. ¿Con quién te has encontrado? Eso.
De verdad, que está trascendido demasiado. Yo
ha
iba,
trascendido.
Yo venía a la radio.
No ha trascendido, va a trascender ahora.
Todo lo que
ahora
a ti te va a trascender. Es trascendente.
Es de interés nacional.
Exacto. Bueno, nacional no. Planetario. O sea, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se está hablando de eso, de hecho.
Bueno, todo el mundo está pendiente de. Oye.
De hecho, Pedro Sánchez va a salir con un pin que ponga. Yo también me encontré a...
En inglés, yo no humilde, en internet, que ha trovato, en francés, no sé, oye, en todos los idiomas se pregunta, sí, ¿con quién se ha encontrado Rosa Rosado?
Pues en el autobús, tranquilamente, venía yo para la radio y me subí a un autobús donde estaba Errejón.
¡Hombre! Por favor, el hombre estrella.
Estaba Errejón,
el político estrella de las últimas
¿quién
horas.
¿Quién es ese Errejón? Si no ha salido en ningún sitio.
Pues fíjate, pues en el autobús iba tranquilamente y se ha parado en...
¿Pero lo coge siempre el autobús?
No lo sé, es la primera vez que me lo encuentro. ¿Tiene? Yo siempre cojo esa línea.
Es la primera vez que te lo encuentro.
Sí, nunca
yo no quiero ser malintencionado con mis preguntas.
No,
o sea, no sé si será usuario del autobús.
Ayer anunció que se presentaba y hoy te lo has encontrado
en el autobús. Sí, fíjate.
Es un encuentro fortuito ese.
¿Y la gente que hacía le saludaba?
No, la gente
le
miraba. De hecho, cuando yo pasaba, me quedo mirándole y he visto que toda la gente le estaba mirando y él estaba cabizbajo, mirando el suelo hasta que en la parada correspondiente pues se ha bajado. Y sí, le he visto alejarse y era Rejón.
Pero tú siempre
tomas el autobús. Y conforme llegaba, se lo
siempre tomas ese autobús
siempre. Todos los días a la misma
no
hora.
Es más cierto dígame usted que no es más cierto que usted toma todos los días ese autobús.
Correcto, señoría.
Esa línea de autobús.
Correcto, señoría.
Y antes de lo que ha sucedido hoy, ¿había antecedentes? ¿Había encontrado con el mencionado personaje?
Jamás, señoría.
No tenemos más preguntas.
No hay más preguntas.
No hay más preguntas.
Pues ese ha sido el lío.
Bueno, pues a cuenta del lío, como dice Rosa. Mira, vamos a hablar de encuentros inesperados, ¿no? De esa vez que te cruzaste efectivamente con un famoso, por ejemplo, con un político, a lo mejor le dijiste algo, a lo mejor no, o te quedaste con las ganas, o con un vecino incómodo, o con un exnovio,
con el que no te hablas
novia,
desde aquel momento en el
o a lo mejor te hablas, pero no lo has vuelto a ver en tiempo y de repente como que, te ha dado así un vuelco el corazón.
Sí, ni querrías verlo.
Eso, y has dado la vuelta y dices, ay, que no me ha visto, O en el súper comprando, que vas por un pasillo y de repente, que no me vea.
Que con esta no me hablo, por Dios.
Ahí.
Con esta no me hablo. Pues ese tipo de encuentros inesperados, para bien o para mal. Por ejemplo, nos cuenta Eduardo que su hermana se encontró en París al quiosquero de su barrio, que ya es casualidad,
eso
¿no?
Eso pasa mucho, ¿sí? ¿No? Que te vas de viaje al Quinto Pino y dices, ¡buah! Aquí no. Y de repente, en París, en Nueva York, en Times Square, te encuentras efectivamente al vecino
o a tu primo. Las posibilidades de encontrarse con caras conocidas se multiplica cuando uno está fuera de casa. Sonia nos cuenta, por ejemplo, que tiene una amiga afortunada a ella que coincidió en un vuelo sentada al lado del actor Sean Connery.
¡Anda!
Fíjate qué suerte. Claro.
Sean Connery,
que cuando
nada más y nada menos.
Uno sale de casa, todo es posible.
¿Y entabló conversación con Sean Connery o no sabía hablar inglés?
No nos lo cuenta, pero vamos a ver, yo no le hubiera quitado ojo. Y, por cierto, uno más en el 607-15-0602.
Hace poco tiempo me presentaron al marido de una nueva amiga mía y cuando me va a presentar me saluda con mi nombre. Me di cuenta que habían pasado 40 años y yo me parecía recordar al muchacho que era con 17 o con 18 años. Era un vecino del barrio donde me crié, donde tuve una adolescencia maravillosa y salvaje, y lo que me sorprendió es que él de repente se acordara con nombre, me contó cosas del pub donde solíamos ir. Oy, 40 oy, oy. Años después, oy, ¿no? Oy, oy. He de decir que seguía monísimo.
Oy, oy, oy. ¡Ay, ha habido algo! ¡Ay, hay tomate!
¿Cómo se llama esta oyente?
No lo sé, no lo he dicho.
Ticia. ¿Qué ha dicho, una adolescencia salvaje?
Es salvaje, sí. Divertida y muy salvaje.
Bueno. Pues ole por ella. Bueno, que de esto hablamos, de encuentros inesperados en la tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, muchos fans querrían encontrarse con ella.
Llevo camarón en la guantera, la hago pa' mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilates.
Con la mismísima Rosalía, que no para de celebrar cosas. Ahora, así junto, ha celebrado su cumpleaños.
¿Ayer?
Sí, agradeciendo además las nominaciones que ha tenido a los Grammy Latino.
¿Antes de ayer? Sí, sí, lo hace en su mejor momento, es verdad. 5 nominaciones que recibía el martes para la 20ª edición de estos Grammy Latinos. Parte como la gran favorita en unos premios por detrás de Alejandro Sanz, que tiene 8 nominaciones. Y otros nominados pues son Juan Luis Guerra, Leiva, Andrés Calamaro o Aitana, que ha conseguido entrar en la lista de nominados como mejor nueva artista. Así que bueno, en fin, lo sabremos, los ganadores los conoceremos el próximo 14 de noviembre en una ceremonia que se va a celebrar en Las Vegas.
Encuentros inesperados. Cuéntanos esta tarde el tuyo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y ayer despertábamos con un suceso de estos que te dejan fríos, ¿no? Que te dejan congelado el corazón. Un padre de 16 años había arrojado a su bebé al río Besós en San Adrià, en la provincia de Barcelona. Algunos testigos vieron a este chaval con el niño en el río. Después, el joven entró todo mojado en un bar cercano, diciendo que había sido atacado, que le habían robado, que le habían golpeado. Desde allí llamó a sus padres llegaron a recogerle y luego acabaron en la comisaría donde este joven reconoció los hechos. Desde ayer bomberos, Mossos, policía y salvamento buscan al bebé sin encontrar por el momento ninguna pista. Pero lo cierto es que al pasar las horas, además de la búsqueda del bebé, lo que hemos conocido son más datos de lo ocurrido. Sabemos, por ejemplo, que la madre tiene 13 años tan solo, que los dos eran novios, que habían ocultado este embarazo y que al parecer el lunes reservaron una habitación en un hostal de Colblanc del Hospitalet, donde la madre, la joven madre, dio a luz. Limpiaron la habitación y después se marcharon. Ahora mismo el joven está detenido en un centro de menores. La Fiscalía califica los hechos de asesinato. Bueno, en Colblanc ha estado también esta mañana nuestro compañero de COPE de Barcelona, Sergi Tor, que está siguiendo muy de cerca la búsqueda del bebé. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿hay alguna última hora? ¿Se sigue buscando al bebé? ¿Se va a continuar buscando? ¿Qué va a pasar?
Sí, se está continuando. No hay última hora porque, a pesar del esfuerzo ya acumulado de más de 42 horas, pues se continúa sin encontrar y localizar al recién nacido, que únicamente tenía horas cuando fue lanzado por su padre. Esta búsqueda continúa, trabajando incansablemente, pero sin resultado. Evidentemente es un trabajo muy difícil, muy complicado. Hay toda la certeza de que el bebé fue lanzado, eso no se pone ya en discusión, pero desgraciadamente esta última hora es que todavía no hay la noticia que están esperando tantos y tantos trabajadores.
Esta mañana, Sergi, has estado en Colblanc, el municipio donde está el hostal, donde previsiblemente, o donde según todos los indicios, dio a luz en una habitación de un hostal, de un hotel, como decimos, esta joven madre de solo 13 años.
Sí, así es. La investigación y el trabajo policial ha llevado pues a responder algunas preguntas como el qué, el cómo y el dónde. Falta evidentemente la gran pregunta que quizá no tenga respuesta, que es el por qué. Uh-huh. Colblanc es una zona, en este caso es un barrio del Hospitalet. Hospitalet es donde residía esta joven pareja con sus familiares, que escondieron el embarazo y también inclusive su noviazgo a sus familiares más directos. Es la carretera nacional 340, no es una carretera, está habitada, es una calle que une l'Hospitalet con Barcelona. Hay mercados, hay tiendas, es una zona muy bulliciosa, hay muchos hoteles y también pensiones muy baratas, y por lo tanto también es una zona ideal para esconderse y para estar con el absoluto anonimato. Los vecinos evidentemente no entienden cómo unos menores pudieron alquilar una habitación el pasado lunes por la noche.
Esto en nuestros abuelos, ¿no? Cuando se escondían las personas que estaban embarazadas y se podían hacer estas barbaridades.
Fueron a un hostal porque si hubieran ido a un hospital, los del hospital directamente hubieran dado un parte. Ya hubieran ido la policía y hubieran investigado.
Pero yo lo veo irresponsable también de los sitios que no piden el carné, la edad y todo eso.
todas son preguntas, pero sí, con rabia acumulada, porque no hubo nunca ningún filtro que pudiera evitar lo inevitable.
Claro, es como tú dices, es que se nos agolpan las preguntas en este caso, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ocultar un embarazo a término? Efectivamente, el tema del hotel, ¿cómo se pudieron registrar y por lo tanto alquilar una habitación? ¿No tenían ningún tipo de apoyo? ¿Estaban solos? Sí. En fin, son tantas preguntas de la madre que, como decimos, tiene 13 años. ¿Se sabe o se ha sabido algo más?
Sí, la madre dio a luz, como decimos, en este hostal de Coiblán. Al día siguiente, ambos abandonan la habitación. Por cierto, la ordenan. Luego va el servicio de limpieza del hostal y la habitación, con toda normalidad, pues es ocupada por una pareja francesa. Nadie sospechaba nada. Como decíamos, al día siguiente, juntamente con el padre, lo acompaña a Sant Adrià, que está en la otra punta de Barcelona, por vía lateral. La madre, a las 5 de la tarde, abandona al padre y al recién nacido. Es decir, cuando el padre lanza al bebé, la madre no se encuentra en el lugar de los hechos. Es también localizada por los Mossos de Escuadra, es llevada evidentemente a una exploración a un centro médico y afortunadamente, físicamente, no mentalmente, evidentemente por los sucesos son terribles, pero físicamente, luego de la exploración médica, la madre se encuentra bien.
¿Y qué medidas ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante este caso?
Sí, pues el caso, como tú muy bien decías, lo lleva Fiscalía de Menores, ha decidido, después de la declaración del joven ante los Mossos de Escuadra, ingresar pues al joven en un centro de menores, tiene 16 años y Fiscalía inicialmente lo acusa de un delito de asesinato. Atención a esta catalogación, porque el Ministerio Fiscal ve indicios de que habría alevosía y premeditación en el lanzamiento del recién nacido al río. No tenía ni 24 horas, pero la categoría de asesinato sería inicialmente la categoría penal para Fiscalía.
Es un caso tristísimo, realmente, como estamos comentando, Sergi, terrible, por supuesto, ese pobre bebé, y luego todo lo que lo rodea, ¿no? Lo que nos preguntamos, ¿cómo ha podido pasar esto en una sociedad en que hay cada vez más controles, que los servicios sociales están encima, que si hay una persona quizá en riesgo de exclusión o con una familia desestructurada, que no sabemos si es el caso? Son preguntas que nos hacemos para que tenga apoyos, para que no ocurran estas cosas. Sin embargo, fíjate qué caso tan tremendo. Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Sergi, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game, end game. Big reputation, big reputation. Ooh, you and me, we got big reputations.
Si te hablo de la liberalización de la banda de 700 megahercios del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G, ¿te enteras de algo? De poco, ¿no? Más o menos como me pasa a mí. Bueno, pero si te digo que tienes que cambiar la antena de la televisión para adaptarlas a la TDT, seguro que ahora pues dices, bueno, pues esto es que me afecta, ¿no? Entonces más vale que me entere bien. Bueno, lo cierto es que desde hoy se pueden solicitar las ayudas públicas para cambiar o adaptar estas antenas. Estas ayudas van desde los 105 hasta los 677 euros. ¿Y por qué? Porque hay que cambiarlas y sobre todo, ¿las tiene que cambiar todo el mundo? Luis del Castillo es miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, lo explicaba así a COPE.
La población de Madrid en concreto, van a ser 4 canales los que se van a desplazar. Hay comunidades en las que ni siquiera hay que cambiar ninguna. Por ejemplo, hay ciertas zonas de Murcia en las que no hay que hacer ningún tipo de cambio porque ya los canales están por debajo de las frecuencias que se van a adaptar, con lo cual no a todo el mundo le va a afectar por iguales.
Y para conseguir esta ayuda, eso sí, hay que presentar una documentación concreta.
La copia de la factura de nuestro instalador, el boletín de la instalación, que tiene que haber hecho ese instalador autorizado, muy importante, y un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria, por vía telemática.
Otra duda, ¿serán suficientes estas ayudas para cambiar las antenas?
Desde los 105 euros hasta los 677,95, que sería para el caso de sustituir 6 amplificadores. No en todos los casos la subvención va a cubrir el total. Yo ya estoy viendo en las comunidades que administro que los costes están hasta un 20% más altos que el presupuesto que se prevé recibir.
El límite para este cambio o adaptación es el 30 de junio de 2020, es un mandato europeo. Y claro, ahora tú te estarás preguntando, pero vamos a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo yo que cambiar esto si yo veo perfectamente la tele? Vamos, que la de TDT a mí en mi casa se me ve fenomenal. Bueno, vamos a preguntárselo a Juan Luis Cruz, es portavoz del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Vamos a ver si nos traduces esto que he leído yo al principio, ¿no? Esto de que hay que dejar sitio a la banda de 5G. ¿Qué significa?
Bueno, es como una autopista donde hay que dejar los canales para el futuro despliegue de la red de 5G, y realmente desde Europa lo que nos marcan es la fecha, ¿no? La fecha que es en junio del 2020, ¿no? Del 2020. Y bueno, pues este proceso, que es denominado segundo dividendo digital, se está realizando ya de manera escalonada, como ha dicho antes mi compañero, por diferentes áreas geográficas, y nada, responde a un mandato europeo donde pues se prioriza ese sitio, que la frecuencia al fin y al cabo es un espacio para que se use la tecnología 5G.
Es decir, se le ha dado prioridad al 5G y te dice, oye, tú tienes que ver la tele. Vale, sí, la tienes que ver, pero primero la 5G y luego va la tele, por decirlo de alguna manera. La TDT, vale. Entonces no nos queda más remedio que en las zonas que toque, pues hay que cambiarla, porque si no nos quedamos sin TDT. ¿Y hay que cambiar la antena?
Bueno, lo primero, es un proceso que no va a afectar a todos los edificios por igual. Solo afectará a los edificios de tamaño mediano o grande, los que tengan dos o más viviendas. Uh-huh. Y que estén equipados con lo que llamamos sistemas monocanales o centralitas programables. Sí, sobre todo los edificios modernos pues tienen un cuartito que se llama telecomunicaciones, pues ahí hay una cosa que se llama cabecera, y bueno, pues hay que hacer ahí unos cambios, ¿no? Con lo cual, en las viviendas unifamiliares pues no va a hacer falta, ¿no? Y bueno, pues el Ministerio contempla unos 850.000 edificios en España, que afectará a unos 21 millones de personas. Para el usuario que, como yo, que ve la televisión, pues realmente será un tema de resintonización y de reordenación de los canales, que ya lo vivimos hace, uh-huh, hace 4 años con, sí, el primer dividendo digital.
Sí.
Que nos salían ahí dos veces la misma cadena, ese tipo de cosas.
Es decir, para un usuario normal, para ti, para mí, es resintonizar realmente. Pero entonces, ¿quién tiene que cambiar las antenas? ¿Las determinadas comunidades de vecinos?
Efectivamente, ahí están los administradores de finca, los presidentes de la comunidad de vecinos, los que tienen, sí, que estar alerta, y a las ayudas, ¿no? Ahí sí tienen que cambiarlo. También, como ha dicho el compañero, no afecta a todas las zonas. Hay 70 zonas en España, y un proyecto de este tipo requiere muchísima coordinación y una planificación que está en el Plan Técnico Nacional aprobado en junio.
Pero,
de este mismo año.
Juan Luis, tengo una duda. ¿Por qué las personas que viven en un chalet no tienen que cambiar la antena? No lo entiendo.
Porque, bueno, voy a intentar explicarlo, pero es muy sencillo. Porque en un edificio grande la señal, que es una señal electromagnética, se tiene que dividir a cada toma de antena,
sí,
cada piso,
sí,
¿no? Entonces,
sí,
esa señal va perdiendo potencia. Entonces
ve
peor la tele. Cuando tienes una vivienda unifamiliar...
Cuando tienes una antena particular para ti solo, digamos, para tu vivienda,
exacto,
particular, para un chalet, por ejemplo...
Pues tiene a lo mejor 5 tomas de antena, 5 puntos donde puedes poner la tele.
Vale.
Entonces no es lo mismo que tener eso multiplicado por 30 viviendas, ¿no? Que puede tener un bloque. Entonces necesita que la cabecera tenga unos amplificadores específicos de mayor potencia para que tenga un nivel mínimo de calidad la señal.
Entiendo. Sí que en las comunidades de vecinos, ya con muchos vecinos sobre todo, obviamente, pues para tener esa calidad es necesario cambiar las antenas, y luego ya efectivamente cada vecino, como tú bien dices, cuando se haga esto, pues resintonizar su televisión y tal. Y a una comunidad de vecinos pues le puede salir, dependiendo del caso, ¿no? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿De cuánto dinero podemos estar hablando?
Mira, hay centralitas programables, que entonces la intervención del técnico, como bien ha dicho antes mi compañero, pues tiene que ser homologado, autorizado en telecomunicaciones,
sí,
y pues ese coste es muy barato, pues es un coste barato, y depende también si es una centralita programable. Si es una centralita con amplificadores monocanales,
¿sí?,
pues es más caro, pero yo creo que uno que puede oscilar entre 20-30 euros por vivienda
por cada vecino, ¿no?
Sí, por cada vecino, que bueno, por eso las ayudas van oscilan entre 105
y 700 euros, que es a partir de hoy cuando se puede solicitar, por lo tanto tienen que estar pendientes los presidentes de las comunidades de vecinos, ¿verdad? O los administradores, los que lleven estas cuestiones. Juan Luis Cruz, pues ya me ha quedado claro. Gracias,
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa, ¿quieres que te explique ahora? Que ya me lo sé cómo se reprograma.
Bueno, más o menos me he enterado yo también.
Bueno, no, vamos a hablar de encuentros inesperados, sí, ¿no?, de los oyentes.
Bueno, nos dice María que durante un viaje a Venecia entraba en una pastelería con su hija y allí se encontró a una antigua compañera de trabajo, escocesa,
anda,
que también estaba en la ciudad por primera vez y llevaban años sin verse. Pero otros encuentros inesperados no son tan agradables.
Este verano, recién estrenadas las merecidas vacaciones, yo me encontraba disfrutando en la playa con mi cóctel en mano y demás atuendo playero bajo sombrilla, cuando delante de mí justamente pasan dos alumnos míos de la montaña leonesa. Quise metamorfosearme con la hamaca para que no me vieran y todos pudiéramos seguir disfrutando de las merecidas vacaciones.
¡Qué suerte!
Bueno, hombre, encontrarse con los alumnos. Es verdad que, claro, te encuentras con los alumnos en bikini, por ejemplo, ¿no?
En bikini, sí, como que no. Como que no es lo más apetecible del mundo. No.
Yo lo entiendo.
¿Ves? Yo, mira, estoy más con Estela, que nos cuenta que hace unos años fue con una amiga a Praga y volviendo al hotel se encontraron un set de rodaje. ¿Y sabes quién estaba allí rodando?
No.
Tom Cruise. Anda, con Misión Imposible.
Pero qué guay, ¿no? Tom
pues
Cruise,
sí,
por ejemplo.
No está mal.
Otra cosa es que te puedes acercar lo suficiente como para saludarle, pedirle un autógrafo, pero
eso,
bueno,
es otro
ahí
tema.
Está el encuentro.
Y esta otra oyente también nos habla de un famoso.
Este año he hecho por primera vez en mi vida el Camino del Rocío con Triana. Y salí de Sevilla y el primer día pues cogimos el camino a través de la propia ciudad y llegamos a Cama y por ahí. Y por primera vez se vino mi hermana a pasar el día y nos encontramos a Fran Rivera. Él iba haciendo el camino por su lado y nosotros por el nuestro, la segunda, la tercera, la cuarta. Y ya la sexta le dije, niña, ¿tú quieres una foto con él? Y dice, pues sí. Se lo pedimos, nos hicimos una foto con él, pero hasta seis veces seguida,
bueno,
hasta que...
Bueno, y se hicieron la foto con él. Cuéntanos tu encuentro inesperado en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores del alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco con El País la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Pink Floyd, la colección remasterizada. Domingo 29, primera entrega de Dark Side of the Moon. Por 9,95 con El País.